Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un nuevo nombre se escribe en la historia azul crema.
Je pense qu'on a la meilleure équipe du championnat, que j'ai les meilleurs coéquipiers et surtout les meilleurs supporters. Hasta pronto.
Águilas, estoy en casa.
Un saludo en este martes 12 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Acabamos de escuchar a San Maximán, el clip de la presentación de San Maximán como nuevo jugador del conjunto del América, la incorporación que podría ya aparecer en el partido del próximo fin de semana contra el conjunto de los Tigres. Y vamos contigo, León Lecanda, tienes un avance de esta información.
Gracias, Beto. Finalmente la espera de los americanistas ha terminado. El día de hoy, el Club América por la mañana ha anunciado a su flamante refuerzo, Alain Saint-Maximin, el jugador de origen francés, que ha llegado al Club América y hoy, después de haber tramitado la visa de trabajo el día de ayer, tuvo su primer entrenamiento con las Águilas. Les contaremos todos los detalles enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. El equipo de los Tigres está preparándose para enfrentar al conjunto del América en lo que podría ser la presentación del galo Saint-Maximin con la camiseta del América. Y vamos contigo, Héctor Tello, con el avance de tu información.
Gracias, Beto, con el gusto de saludarlos a todos. Hay noticias en el campamento de los Tigres. Hoy dos ausencias, dos jugadores que no trabajaron al parejo. Y bueno, hubo dos sustos en la práctica de este martes. El día de hoy fue en las instalaciones del Sedeco, ahora llamada Osvaldo Bato Atleti. Más adelante los detalles.
Gracias, Héctor, por el avance de la información. Un buen partido entre América y Tigres para la jornada número 5 del torneo. Mientras tanto, el Cruz Azul venció con apuros al Atlético de San Luis. Una victoria apretada, una victoria con apretura, pero victoria al fin para la máquina cementera en la cancha de San Luis. Iba ganando 2-0, se acercó el San Luis en la recta final del partido, pero de cualquier forma es un respiro y una buena noticia para el Arcamón y la gente de Cruz Azul. El equipo de Monterrey con otra cara en León, gritos del público pidiendo la salida de Eduardo Berizzo como técnico del equipo Esmeralda, porque no está funcionando el León en este torneo y el Monterrey gana con facilidad su partido. El Toluca imparable, a pesar de que no estaba Alexis Vega, que no estaba Marcel, tampoco estaba Gallardo en la formación del equipo del Toluca. Los cambios que hizo Mohamed le resultaron y el equipo choricero, el campeón del fútbol mexicano, venció al equipo de Juárez. Diego Coca es el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara. Ya conoce muy bien la institución, ha sido recibido con todos los honores Diego Coca, que dirigió por un corto tiempo con calzador a la selección mexicana de fútbol. El Inter de Miami ha hecho una oferta por Piovi. Tres equipos de la Premier pujan por los servicios de Donnarumma: el Chelsea, el Manchester City y el Manchester United. Otani y su agente han sido acusados de sabotaje allá en Hawái. Los Rockets contra el Thunder y los Warriors contra los Lakers abrirán la temporada 2025-2026 de la NBA. Y por último, Isaac del Toro se consolida como el mejor ciclista de América en este momento. Está séptimo en el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Una gran temporada la de Del Toro en este 2025. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde del día de hoy. Alcaraz acaba de ganar en Cincinnati, también esa noticia es fresca. Y al volver estaremos saludando a Javier Trejo Garay y a Héctor Huerta en este martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Con la novedad de que el hijo pródigo volvió a casa, ¿no? Ya está Diego Coca con el Atlas. Seguramente cobrando muchísimo menos que los 2,200,000 pesos que se llevaba en la selección nacional cada mes, ¿verdad? Pero bueno, algo le pagará el Atlas para volver a este equipo, ¿no?
Claro, pues es muy conocido ahí en Guadalajara, estaba pues en el recuerdo de la gente por el título, por los dos títulos del equipo del Guadalajara, y es el nuevo entrenador después de esa repentina renuncia de Gonzalo Pineda. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Héctor, qué gusto saludarles. Sí, es como el regreso del hijo pródigo, ¿no? El entrenador que le dio los dos últimos títulos al conjunto del Atlas, y mire que tuvieron que esperar mucho tiempo para poder conseguir ese par de campeonatos, y de la mano de Diego Coca, que tuvo pues un periplo también desafortunado, mucho dinero, pero pocos resultados. También temas para comentar, lo de la posibilidad de que se juegue un partido de la Liga de España en Miami, el partido que se estaría jugando en la jornada 17 entre Villarreal y Barcelona. Ya hay un punto de acuerdo, en principio, vamos a ver si al final se confirma, pero ya Real Madrid saltó porque no quiere que ese partido, que en teoría no les afecta, se lleve a cabo.
Claro, porque sería un punto de partida para que varios juegos de España se jueguen fuera de España. Jorge Valdano decía en Enfocados hace un momento que él está de acuerdo. No así José Ramón Fernández, que decía que le parece muy mal que los partidos de España se jueguen fuera de las fronteras españolas, aunque claro, pues ya es un síntoma de esta globalización, Héctor, el jugarse partidos de España fuera del territorio español. En este caso sería en Miami, allá en Florida.
Y nos ha dicho desde hace mucho tiempo John Sutcliffe aquí, Beto, que hay una demanda contra la FIFA que ganó el dueño de los Miami Dolphins. Creo que es el dueño de él.
Sí.
Y entonces esa demanda trae como consecuencia ahorita que, al revés, trae como consecuencia que este partido se esté programando ahorita para Miami, porque aparentemente la FIFA perdió esa demanda y entonces están facultados los clubes para jugar fuera de su país en la liga, lo cual abre la puerta también para que equipos mexicanos digan al ratito: yo, América Chivas, lo llevo a Houston, ¿verdad?
Claro.
O lo llevo a Los Ángeles, ¿verdad?
Que hay un fenómeno muy interesante que a propósito de lo que ligas como la NFL hace ya, que, y la NBA, por supuesto, jugando partidos fuera, y grandes ligas, claro. Fuera de su país. Generalmente estos partidos acaban cediendo los equipos, digamos, lo voy a decir con mucho respeto, más modestos. Es decir, equipos grandes como Dallas Cowboys, como Pittsburgh, no quieren jugar.
No es tan fácil para ellos, ¿verdad?
Su partido de local, claro, fuera de su estadio. Así que es, en este caso, Villarreal, el que sería el local para ese partido, ¿no?
Exacto, sí, es una situación que despierta una enorme polémica. Ya se oficializó el fichaje de Alan San Maximán, ya llegó, de hecho, el refuerzo del equipo del América, ya entrenó el día de hoy. Hay una imagen que presentó Vicente Navarro en Enfocados, donde se ve que se va tocando la parte posterior del muslo derecho. Digo, no se trata de escandalizar, ni mucho menos, no acostumbramos a hacerlo, pero sí es notorio cómo va caminando Héctor y se toca el muslo derecho San Maximán, y es normal cuando un futbolista tiene una pequeña molestia o lo que fuera, algo menor o mayor, pues se toca la zona donde hay un poquito de dolor. Ojalá que no sea nada de consideración. ¿Ustedes dirían, Javier, Héctor, que es el refuerzo bomba del torneo?
No, yo creo que no, Beto. Yo, para mí, Ángel
más
Correa.
Keylor Navas, ¿no? Sí.
Ángel Correa es campeón del mundo, campeón de la Copa América dos veces con Argentina. Fue un jugador importantísimo en Atlético de Madrid, no titular, y en selección tampoco no titular, pero siempre es un jugador que está ahí, es como el jugador 12 del equipo, ¿no? El que siempre entra, siempre juega, y siempre resuelve partidos, traba minutos y resolvía partidos. Ahora no, ahora va a jugar todos los partidos con Tigres y está metiendo goles. Creo que ha llegado muy bien.
Sí.
Yo, para mí, ese es el refuerzo, pero también cómo equilibras los tres títulos de la Champions que tiene Keylor Navas. O sea, ¿contra quién lo comparas?
Incluso, Javier, el propio Ramsey tiene más nombre que Saint-Maximin. Claro. Y que todavía no debuta, que eso es lo malo con el equipo universitario.
Sí, seguimos esperando el debut, el tan anunciado fichaje, el primero de los dos importantes que tuvo Pumas, el de Aaron Ramsey y el de Keylor Navas. Seguimos a la espera de ver cuándo finalmente tendrá luz verde para debutar con el equipo del Pedregal. Pero a propósito de Maximán, ¿lo dije bien?
Correcto, Saint-Maximin. Maximo. Sí, bien. Okay. Bien.
Es mi clase.
Pusiste de buena crema.
Sí, pues le puse un poquito de crema a los tacos. Pero bueno, resulta que está viendo un dato que de verdad es sobrecogedor, me lo parece. La cantidad de lesiones que ha sufrido.
Claro.
46, se perdió 46 partidos en 4 años. En la temporada 24-25 tuvo 7 lesiones. 7 lesiones. Fuera 76 días. Ajá, la más reciente. Exacto.
Sí, exactamente.
Por eso es el problema, que llega otro Giacomacchi Sosa.
Ese es el tema. En el 2023 tuvo una lesión, pero fuera 21 días. En el 22-23, 4 lesiones, 85 días. 46 partidos fuera en 4 años equivale a estar fuera por lo menos 11 juegos al año. Entonces, la gran pregunta es si están confiando en un jugador que es proclive a sufrir muchas lesiones, o quizá, y esa es una teoría, que es un jugador que no pone el énfasis que debería poner en su preparación física, porque cuando sabemos que no hay una buena preparación, es más fácil que se produzcan este tipo de lesiones, ¿no?
Claro, y había una fotografía de hace algún tiempo que presentábamos en Enfocados, donde se le ve muy en forma, muy fuerte, delgado. Hoy en el entrenamiento del América se ve más cuadrado, un poquito más pasado de peso. Vamos a ver cómo se pone en forma lo antes posible Saint-Maximin, pero seguramente le hará competencia, digamos, Héctor a Brian Rodríguez, que pudiera pronto salir del América, pero mientras tanto, pues es un jugador que también va por el lado izquierdo y profundiza muy bien por el lado izquierdo.
Hace un año estábamos hablando de la bomba griega, ¿no? Giacomakis, que había llegado a México hace un año y llegó con un cartelazo carísimo y bueno, pues tenía un antecedente de lesiones también reciente, ¿no? Igual que Maximán, tienen antecedentes de lesiones muy recientes y si faltó tanto tiempo el año pasado y se enojó mucho Mourinho porque en Fenerbahce lo llevaron de Al-Ahly creyendo que iba a ser solución también y resultó un petardazo ahí, no jugó mucho, luego hubo un diferendo público entre los dos, entre Mourinho, lo que le dijo y luego lo que le contestó Maximán.
Exacto.
Y el caso es que ojalá que no nos pase otro golazo, que nos vengan a meter un golazo como el de Giacomakis. Y hoy Giacomakis, la directiva del Cruz Azul, ya tiene que ponerle alitas como a 10, 12 millones que va a perder con él.
Sí, porque ya se va al Pau griego.
Ya se fue.
Bueno, ya se fue, de hecho ya se fue.
Sí, efectivamente, después de toda esta novela, de lo carísimo que salió al equipo de Cruz Azul, del mal negocio de la máquina cementera al contratar un jugador tan caro, aparte de todas las comisiones, el reino de las comisiones y de las filtraciones, Héctor, el equipo de la máquina cementera sí. Cruz Azul, y el partido es contra Tigres. Y ahí pudiera darse, Javier, la presentación de Saint-Maximin con el conjunto del América, en lo que puede ser un buen partido de la fecha 5 del torneo.
Sí, muy atractiva la combinación, ¿no? Un América-Tigre siempre acabará siendo una combinación muy atractiva para el aficionado en general, más allá de si eres aficionado a Tigres o al América. Pero no sé qué tan listo esté justo Maximán, si quieran llevarlo poco a poco, qué tan recuperado realmente esté. Yo realmente tengo una enorme duda y tiene que ver justo con su nivel de compromiso, porque un jugador que se lesiona de la forma que se ha lesionado, porque no ha sido lesiones graves, ha sido lesiones musculares, que esto te sugiere que no ha hecho un buen estiramiento o no ha trabajado debidamente en las sesiones de pesas, etcétera, y que no ha tenido el cuidado profesional que debería tener un jugador de este nivel. Entonces, bueno, vienes al fútbol mexicano, ojalá que venga con el deseo de comprometerse, de prepararse, sobre todo de entrenar, porque era una de las quejas de Mourinho, ¿no? Que decía que no lo había visto entrenar más de 4 días seguidos a Maximán. Entonces, bueno, si esto es así, ojalá que pueda aportar a un equipo que ya lo hemos visto en el arranque de este torneo, independientemente de la victoria del pasado fin de semana ante Querétaro, bueno, pues sigue adoleciendo de goles.
Claro, por lo pronto ya es ganancia que no llegue lesionado, porque en el caso de Pumas me parece que el negocio no arranca bien, no arranca con características de buen negocio al tener a Ramsey sin poder debutar con el equipo de los Pumas. Ya van 4 semanas del torneo, no ha podido debutar el jugador europeo con el equipo de los Pumas de la Universidad de México. Y el partido frente a los Tigres será ahí en el Volcán el próximo sábado. Vamos a ver si Gignac sale a la banca o si será titular. Ya jugó y metió un penalti, por cierto, Héctor, el pasado fin de semana en el marcador de moda, el 7-0 frente al Puebla.
Sí, pero lo que estoy viendo yo ya en Tigres, Beto, con Nico Ibáñez, que ya se recuperó también y está listo para esta semana, y con lo que está mostrando Ángel Correa, ¿dónde va a jugar Gignac?
Sí.
Es el problema, ¿no? Porque ya no está en el ritmo de Gignac antes.
Sí, de acuerdo.
Entonces entró un rato al partido, pero no se vio bien. Metió el penalti, porque bueno.
Y metió el penalti.
Tiene la experiencia en un momento de definir una jugada a balón parado, sin rivales, está bien. Ya cuando te enfrentas a rivales, balón en movimiento, ya no se está.
Ya es un veterano, ya le cuesta.
Va a cumplir 40 años. Beto.
Va a cumplir 40 años. Incluso la celebración, Javier, después de cobrar el penalti, fue muy escueta, muy discreta, ya no es ese festejo tan explosivo de Gignac de sus goles de otros tiempos.
Sí, ya no es tan exultante su celebración, ya quizás también hasta le cuesta más trabajo hacer la celebración.
Sí, para que corra y agoto ahí.
Ya, no vaya a desgarrar celebrando de ya. Sin duda es un histórico el fútbol mexicano, histórico de Tigres sin duda, pero lo que ha aportado al fútbol mexicano, su nivel de compromiso, porque hablando de jugadores comprometidos, Gignac lo ha sido con el equipo de Tigres y creo que eso es de verdad digno de admirarse, de aplaudirse. Pero sí, es cierto que hoy Tigres no tiene a Gignac como un jugador que pueda ser el que le resuelva los partidos. Está ahí también en buena medida por lo que hizo con el equipo, no porque lo que crean que puede ser.
El 5 de diciembre cumple 40.
Mira, ya está frizando los 40, el cuarto piso. Volveremos enseguida.
Llegar a los
híjole, sí, quién sabe. Volveremos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y mi querido Beto, Héctor, si me permiten, y a propósito del partido que este fin de semana tendrá lugar entre América y Tigres allá en el Volcán, establecemos comunicación con Héctor Tello, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Héctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y cuéntanos de la actualidad. ¿Qué destacas de lo más reciente alrededor de estos Tigres de la Autónoma? ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
Un gusto saludarlos a todos, compañeros. Y bueno, pues Tigres el día de hoy cambió de sede de entrenamiento. Normalmente a estas alturas de la semana lo hace en el centro de entrenamiento Tigre por un tema de mantenimiento. Se trasladaron a las instalaciones del SEDECO, ahora llamadas Campo de Entrenamiento Osvaldo Batocliti, donde normalmente entrena el equipo femenil. La cancha no está en óptimas condiciones. Me llamó la atención que se tomara esta determinación cuando pues hay algunos jugadores con dolencias. Hoy un susto en el tema del trabajo grupal. Joaquín Enrique presentó una molestia en una rodilla. Afortunadamente lo atendieron y alcanzó a recuperar y terminar la sesión. No así Marcelo Flores, un golpe en el tobillo con el Chicha Sánchez en una acción, lo llevó a no terminar el entrenamiento. La buena noticia es que André Pierre Gignac sí completó el trabajo grupal. Había sido un tema de dosificar sus cargas, delantero francés. Habitualmente no entrena al parejo los lunes, hoy ya lo hizo junto al resto de sus compañeros. Fernando Gorriarán y Osiel Herrera, que han sido piezas fundamentales en esta nueva versión de Tigres en el Apertura 2025, tema precautorio, tratar de evitar una fatiga muscular, les dieron descanso, solamente hicieron una parte del entrenamiento. Se espera que mañana, cuando haya ensayo de fútbol, puedan ya aparecer y no están en riesgo para ver participación ante las Series de la América. De las buenas noticias también el día de ayer es que Nico Ibáñez pudo integrarse al trabajo colectivo porque había estado en tragodones después de una lesión, un edema muscular en la pierna derecha en el partido de la fecha 1 de la League Cup ante el Houston Dynamo. Bueno, había arrancado de gran forma el torneo, el delantero argentino, lo ha hecho muy bien el Gacelo López, pero seguramente Guido Pizarro va a evaluar el poderlo tener como titular en el partido ante el América el próximo sábado acá en el Volcán, compañeros.
Oye, Héctor, aquí planteaba tu tocayo Huerta algo interesante con respecto a lo que Nico Ibáñez y Correa pueden seguir haciendo durante el torneo y cerrándole el espacio al veterano Gignac. ¿Por lo pronto titular o a la banca frente al América?
Nico Ibáñez o André Beto.
André me refiero, Héctor.
No, va a la banca. No lo van a poner como titular. Me parece que está un escalón incluso por encima hoy por hoy el mismo Gacelo López, que le ha dado mucha velocidad, el tranco que tiene para ganar las espaldas a los defensas. No lo pondría Guido Pizarro, sería como exhibirlo ante un equipo como América. Estoy muy seguro que no va André de titular, y sobre todo porque le han encontrado un nuevo rol dentro del equipo, de tratar de ser el hombre que permanezca más dentro del área, cazando alguna pelota, aprovechando el gran momento que vive Ángel Correa, Osiel Herrera y Diego Lainez. Lo van a utilizar como revulsivo seguramente, Beto.
Correcto, Héctor, muchas gracias. Perdón, Héctor.
No, mejor lo dejamos para la siguiente.
Bueno, gracias, Héctor Tello, que te vaya muy bien.
Con mucho gusto, saludo afectuoso para todos.
Buenas tardes, y ahora con León Lecanda, que tiene la información de San Maximán, y la gente americanista, León, se está preguntando cómo está el estado físico. Tú lo pudiste ver hoy entrenar un ratito ahí en el campamento del América.
Sí, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Yo lo que he mencionado es que no tiene ritmo. Su último partido, el 20 de abril de este año, con el Fenerbahce de Turquía, un paso por un año con el equipo entonces dirigido por José Mourinho, y claramente tendrá que acondicionarse en los entrenamientos bajo las órdenes de Andrés Jardine y el preparador físico Marcos de Seixas para estar al 100%. Esto, bueno, será un proceso paulatino. Hoy apenas su primera práctica, Beto, y mostró destellos de su calidad. A ver, regates sobre Kevin Álvarez, decía Dionisio Estrada en el programa anterior, en Enfocados, que no es parámetro, ¿no?, el que hoy te marque Kevin Álvarez, de acuerdo, pero en los regates que hizo fueron todos exitosos durante los 15 minutos que observamos en los medios de comunicación, los disparos desviados, también hay que decirlo del francés, pero sí mostró destellos de calidad, incluso cuando ya los representantes de los medios habíamos salido. Hay un video en redes sociales de un aficionado, porque hoy hubo acceso a los seguidores, como decía Azul Crema, en donde se saca de la chistera un pase de tacón, una asistencia a José La Pantera Zúñiga para un gol en espacios reducidos, y bueno, veremos, ¿no?, sobre todo en cuánto tiempo puede estar físicamente al 100%, sobre todo el ritmo futbolístico para poder debutar.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. El problema también sacó Vicente Navarro hace rato en Enfocados una imagen de él tocándose la parte posterior del muslo, y me preocupa el expediente de lesiones de este jugador. ¿No tendríamos un Giacomakis en potencia ahorita? Hace un año hablábamos de Giacomakis como la gran bomba del torneo antepasado, pero resultó un petardazo por tanta lesión. ¿No será el caso, León?
Pues, a ver, yo lo que sé es que hoy terminó el entrenamiento bien, o sea, sin molestias, más allá de esa imagen de la que hace referencia Héctor. Y creo que también hay que juzgarlo una vez que lo veamos, ¿no? O sea, es pronto ahora para decir si va a ser un bombazo o si va a ser un petardo, como poner los dos extremos. Yo decía un poco más temprano en otros espacios de ESPN que hay justamente dos extremos con los franceses, los últimos que han llegado a México, donde están Jeremy Menez y Florian Thauvin, y del otro lado donde está André-Pierre Gignac. No quisiera yo ponerlo en ninguno de los dos lados en este momento hasta no verlo. Únicamente, bueno, contar lo que sabemos hasta ahora y lo poco que pudimos observar en la práctica hoy en Coapa.
Y a propósito de ello, ¿qué tal, León? Te saludo con mucho gusto. Preguntarte si ya estaría recuperado, ¿qué tan recuperado está? Y si existen posibilidades de verlo jugar este fin de semana contra el equipo de Tigres,
León. No imposible, Javier. Fuerte abrazo también para ti, igual a Héctor y Heriberto. Pero difícil que pueda jugar este sábado. Y otra vez, apenas el viernes en la noche llegó a México, el sábado y el domingo realizó los estudios físicos y médicos, el mismo domingo viajó a Houston, durmió allá, ayer por la mañana en el consulado mexicano de esta ciudad tramitó la visa de trabajo, regresó por la tarde, o sea, se perdió el entrenamiento de ayer, y hoy apenas su primera práctica. Viene de, otra vez, su último partido oficial con el Fenerbahce, 20 de abril, apenas había reportado a la pretemporada con el Al-Jalí, después de que el Fenerbahce no hiciera válida la opción de compra, regresó a Arabia, y justo tenía 4 o 5 entrenamientos con el Al-Jalí, y fue cuando se cerró la transferencia al Club América. Entonces, creo yo que es prematuro poder decir en este momento si va a debutar el sábado o no. Yo, por las fuentes que he consultado, me dicen que es difícil, pero bueno, dependerá cómo lo vea Andrés Jardine, el cuerpo técnico, repito, Marcos de Seixas, el preparador, en los entrenamientos de miércoles, jueves y viernes. Primero, para saber si hace el viaje a Monterrey, y segundo, para ver si podría tener o no unos minutos con Tigres. Yo lo veo, por lo que sé, más factible hacia la fecha 6.
Correcto, León. ¿Quieres decir algo más?
Pues solo agregar que la novela con Brian Rodríguez sigue, Beto. Está la oferta de renovación del Club América. Están en ese intercambio de números. También está la oferta sobre la mesa del Al Rayyan de Qatar. Por ahora, las fuentes no nos han mentido, porque la semana pasada reportábamos que Brian Rodríguez se quería quedar, por fuentes, y el mismo Andrés Jardine, en la conferencia post partido de la victoria 1-0 sobre Querétaro el sábado, declaró que el Rayito desea permanecer en Cuapa, pero que no es una negociación sencilla. Entonces, por ahí todavía le queda cuerda a este tema de Brian Rodríguez, mientras no firme una renovación o no firme su salida del club.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas tardes. Ya estaremos platicando más adelante acerca de la llegada de Diego Coca, que regresa al conjunto del Atlas de Guadalajara. Coca, que pues ya hizo huesos viejos con el Atlas de Guadalajara. Pero ahora, Héctor, llega a tu equipo con una situación menos próspera, sí, y más complicada, y con un plantel limitado.
Lo aclaro nuevamente, Beto, no es que si fuera, no estaría, bueno, tan, sí, jodido. Yo lo tendría mucho mejor peleando contra el América por los títulos todos los torneos, ¿no? Pero no, sí, soy, sí, dueño, sí, ni tengo la lana para comprarlo, así que no sucederá nunca eso. Pero bueno, dicho lo anterior, pues son segundas partes que no siempre son buenas, Beto. Hay que verlo en una condición. Antes, cuando él fue campeón, tenía a Camilo Vargas plenamente, o sea, un jugador en plenitud, todavía está muy bien, pero estaba en plenitud. Tenía a un defensa como Nervo, tenía también a Furch, tenía,
claro,
a Quiñones.
Quiñones.
Y tenía a Jeremy Márquez.
Claro.
Tenía Aldo Rocha, que sigue todavía en el plantel.
Rocha solo, sigue.
Solamente quedan dos campeones, Rocha y Camilo, de los que él dirigió, quedan dos. A ver qué hace con esos dos, porque no hay más, Betito. Hay. Esto es lo que hay, y éntrale con eso.
Sí, sí.
Él decide entrarle, pues ojalá que tenga suerte, pero yo lo veo muy complicado.
Sí, porque el plantel no ayuda mucho, sí, y claro, ahí va de regreso Coca en el reciclaje tradicional del fútbol mexicano.
Es como regresar con la ex, ¿no?
Exacto.
Después de que te fuiste, ay, probaste fortuna.
Eso ya dolió, ¿eh? Ya dolió eso.
Sí, ya, yo sé que pisé algún callo por aquí también, pero bueno. Vas y vienes y resulta como que no te hallas y regresas. No, no. Quizá el lugar del que nunca debió haber salido Diego Coca, ¿no? Porque fue el lugar de sus grandes éxitos. Sí. Porque desde que salió con Atlas ya no dio pie con bola, ni con Tigres.
Ni con la selección mexicana.
La selección mexicana, luego Superito de España.
Se fue por dinero a Tigres, poco. Javier. Si te acuerdas, fue por dinero a Tigres.
Sí, claro.
Luego le habían prometido la selección, se la cumplieron, se le dieron la selección y luego entraron al otro grupo y lo echó para afuera.
Volveremos enseguida. Trejo, Garay, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y Diego Ibey tiene la información del regreso de Diego Joca al Atlas de Guadalajara tras la renuncia de Gonzalo Pineda. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en el programa. Bueno, Diego Joca ya ha anunciado hace unas horas como nuevo técnico del Atlas a la directiva rojinegra. Le bastó únicamente 2 días para que concluyera la negociación, como bien mencionas, tras la renuncia del estratega mexicano Gonzalo Pineda, y tras 3 años Diego Joca vuelve a dirigir al conjunto tapatío.
Oye, Diego, qué rápido salió el plan B. Pues no, que no tenía el Atlas plan B ayer.
No, saludos, Héctor. El plan ya lo estaba manejando desde el día domingo, que fue cuando Gonzalo Pineda les comunicó que ya había pensado las cosas. Inclusive el panorama ya se veía venir en la noche posterior al partido del fin de semana. Ya ahí fue cuando la directiva comenzó a moverse. Las opciones que tenía previo a la contratación de Gonzalo Pineda ya estaban con trabajo. Inclusive, Héctor, pudimos saber que Jaime Lozano era la primera opción, pero ya estaba con Pachuca, entonces recurrieron a Diego Joca.
Diego, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Quisiera preguntarte, cuando salió del Atlas, Diego Joca, después de ese bicampeonato, se fue como campeón, se fue por la puerta de
frente. Se fue un torneo después que lo hizo muy mal. Bueno, el equipo acabó lugar 17.
Buen punto, sí. Pero me refiero a lo que hizo, sí, ¿no? Sí, históricamente.
Sí, la puerta de adelante.
Pero sí, tienes razón. Sí. Pero, ¿y ahora cómo regresa, entendiendo que tuvo fracasos muy sonados y sonoros como los que tuvo, sin ir muy lejos con la selección? ¿Sabes tú si las condiciones del contrato, no quiero quemarles de cifras, pero si es más atractiva, si es conveniente, o es un contrato que tiene algunas condiciones, algunas cláusulas, digamos, especiales, Diego?
Sí, mira, el tema de contratos en Grupo Orlegui se maneja de la misma forma que con Santos Laguna y Atlas. Para el técnico es indefinido, no se tiene cierto tiempo en específico cuánto va a estar. Y así se manejó también cuando Diego Joca estuvo con el Atlas siendo bicampeón. Hay un tiempo indefinido, por lo tanto, lo que más influyó, me platican, es el cariño que le tiene a la institución, a pesar de que no está la base de jugadores con la cual se consolidó, pues le ve potencial al conjunto rojinegro, pero el tema de contrato es indefinido.
Ok. ¿Y está listo entonces ya para dirigir el siguiente partido?
Sí, la idea es que ya se presente en la academia, tome mano sobre la obra y sea presentado ya el jueves por la tarde o viernes para que esté dirigiendo en el banquillo ante los Gallos Blancos de Querétaro.
Correcto, ya más adelante en los próximos meses se irá sabiendo, me imagino, Diego, detalles sobre cómo va la venta del equipo del Atlas de Guadalajara.
Sí, de hecho, también no pensamos por acá en el entorno que iba a ser un tema el escoger un técnico pensando en que el equipo está a la venta, pero se solucionó de manera inmediata, entonces no ha influido tan siquiera también en los jugadores, en el comportamiento, no ha afectado el tema de la venta.
Correcto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Tu tocayo Joca llega al equipo del Atlas de Guadalajara y yo lo que pienso, Héctor, es que pues el plantel no es lo suficientemente extenso como para que Joca pueda tener grandes perspectivas con el Atlas de Guadalajara. El día de ayer el Cruz Azul le gana con apretura al conjunto del San Luis 2-1 en una noche polémica donde hay un penal sobre Sepúlveda que el propio Sepúlveda, el hombre de las respuestas, marca de manera perfecta, pero hay la duda de si efectivamente hubo contacto o no en el área del equipo de Cruz de San Luis.
Me parece que es un penalti regalado, Beto, la verdad. Igual la expulsión de Joao Pedro se me hace una injusticia la que cometen con él.
Encoge las piernas, ¿verdad?
Encoge las piernas para no tocarlo al rival. Si en algún momento tuvo la intención de pegarle, se arrepintió en el momento justo, sí, que sí tenía que arrepentirse. El árbitro, a pesar de que lo fue a ver al VAR, y también el penalti, a pesar de que lo fue a ver al VAR, para mí tomó decisiones equivocadas el árbitro, lo hizo muy mal este árbitro, y bueno, pues al final el Cruz Azul, que jugó mejor que San Luis, hay que reconocerlo, que tiene más plantel, pues no necesita ayudas arbitrales. Me parece que el Cruz Azul puede solo, ¿no? Puede sin ayuda que le echen la mano a los árbitros, ¿no? No sé si hubo una visita privada también. Ya ves que Jardine denunció que hubo una visita privada con él.
Sí, sí.
A lo mejor en Cruz Azul también hubo una, pero nadie se le ha soltado decirla, ¿no? Porque evidentemente que el árbitro hoy sí, me parece que le echó la mano a Cruz Azul.
Sí, porque aunque hay un aparente desplazamiento, un estiramiento del brazo del jugador de San Luis, yo no veo un penal tan claro, que cobra muy bien Sepúlveda, y después la expulsión también muy, muy rigorista para Joao Pedro, que es este delantero que está respondiendo con el equipo de San Luis, y Cruz Azul, a final de cuentas, bien que mal, Javier, pues termina ganando el partido.
Sí, es cierto, gana y le viene muy bien después de lo que ocurrió en la Leagues Cup, la forma en la que lo maltrataron, las críticas tan fuertes, tan severas al Arcamón. Así que la victoria despresuriza un poco la situación al interior de Cruz Azul, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo, porque con todos estos elementos, con este penal marcado, polémico, con la expulsión, dejando a San Luis con 10 hombres, 30 minutos, los últimos 30 minutos finales del partido, obviamente acabas ayudándole sin querer, quiero creer que es sin querer, al equipo de Cruz Azul, y entonces saca una victoria apretada, no una victoria contundente. Incluso las declaraciones del Arcamón iban por ahí, ¿no? En el sentido de que,
sí,
de que ahora sí puedo contar, después de la victoria sí puedo decir que tuve muy poco tiempo para entrenar. No quiso utilizarlo como una excusa después de una derrota, sino lo hizo después de una victoria. Pero una victoria que no convence, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar precisamente a Nicolás Arcamón, el técnico del equipo de la Máquina Cementera.
La verdad es que siento que hoy hasta la jugada es aislada, donde ellos se encuentran en el descuento. Era un partido sin ser sobresaliente, era un partido ganado con consistencia en una plaza difícil. Lastimosamente estamos en esos momentos, que no digo lastimosamente, creo que tienen un propósito, confío que tienen un sentido, donde todo cuesta un poco más. Y entonces es momento donde hay que apretar los dientes, saber de resolver cuando todo se pone un poco más... Se ha puesto un poco más cuesta arriba, pero volviendo a la pregunta, ¿qué falta? Yo siento que poder completar un par de semanas más de trabajo nos va a dar mucha mejor solvencia a la hora de jugar los partidos.
Y después de la expulsión que ya comentábamos aquí con Javier, Héctor, viene la de Chiquete Orozco, que con el partido ganado, más o menos manejado, aunque estaba atacando fuerte el equipo de San Luis, que se acerca en el marcador, pues también es un error esa segunda amarilla para Chiquete, que termina yéndose expulsado antes de que terminara el partido.
Pero el error es del jugador, ¿no, Beto? Porque así fue tarjeta amarilla la segunda. Era la segunda de Chiquete.
Sí, correcto.
No es como primera amarilla, pues sí, no te puedes expulsar, ¿no? Segunda amarilla, pues
claro, ya estaba condicionado Chiquete, ¿no?
Está más lógica esa salida, ¿no?, del árbitro de echarlo del campo. Un poco para compensar también, porque la conciencia a veces les queda de que dices, ay, sí, como que si alguien en el bar me dijo, no lo saques, espérame, mira, no quiso pegarle a Joao Pedro lo sacan cuando van 2-0, Beto. Entonces, le viene a San Luis una etapa cuesta arriba todavía, y aún así, al 85 metió el 2-1, con 10 jugadores contra 11 de Cruz Azul. Y ya a Chiquete lo expulsan después del 90, correcto, 93. Entonces, son cosas que pasaron en el partido y que te dicen claramente que, aunque Cruz Azul ganó, hay muchas cosas todavía por corregir, muchas cosas en el equipo. Muchísimas.
Sí, totalmente de acuerdo. No se ve contundente, rotundo al equipo de la Máquina Cementera.
Que se comenta mucho lo de Piovi ahorita en redes sociales.
Claro, que pudiera salir.
Que pudiera ir al Inter de Miami, que hay una oferta.
A Miami, exactamente.
Que quieren 7 millones por él, les costó 3.5. Pues está bien, si es un buen negocio, capaz que lo vende.
Podría desprenderse Cruz Azul de Piovi. El equipo de León pierde ante Monterrey, 3-1 la victoria del equipo de Monterrey, y empieza una fuerte presión, Javier, para Eduardo Berizzo, que ayer escuchó gritos fuertes en su contra por esta derrota de León, que jugó sin James Rodríguez, que se sintió mal antes del partido.
Sí, no estuvo James Rodríguez en este partido, y la verdad de las cosas es que este León, no sé si estés de acuerdo, pero desde que le dijeron que no iba al Mundial de Clubes, parecería que las cosas no le vienen, no le salen al conjunto de León. La presión existe, por supuesto, es un equipo que quizás no tiene tan gran cartel como, obvio, más allá de los cuatro grandes, ni un Rayados de Monterrey, ni un Tigres, pero este León, que tenía una propuesta interesante con Berizzo, el mismo técnico ahora, con un plantel que tuvo algunas modificaciones para este torneo, realmente no encuentra la cuadratura al círculo. Y la presión, evidentemente, es lógica que lo que acaba ocurriendo. Y Rayados de Monterrey, hombre, pues con los tres goles anotados, acaba también, digamos que quitando esta presión después del mal rendimiento en el torneo de la Leagues Cup. Por cierto, los tres visitantes ganaron el día de ayer.
Correcto, noche de visitantes, efectivamente. Y vamos a escuchar a Eduardo Berizzo, el técnico del equipo de León, que perdió ante Monterrey.
El partido se nos empieza a escapar con errores puntuales. Los dos goles que consigue Monterrey son errores propios. Cuando te pones 0-2, te esperan, te contragolpean con espacios. Si bien, como bien dices, en la segunda parte reaccionamos, mostramos rebeldía para dar vuelta al resultado, no tenemos esa claridad en ataque que nos permita generar situaciones claras. Y si encima defensivamente no te muestras sólidos, contra un equipo bueno, recibes. Yo le sacaría, obviamente, los errores de la primera parte, un trámite parejo, pero cuando te equivocas, no te perdonan los buenos equipos. Y después el resultado se escapa en la segunda parte.
Sí, pues le cargan la mano al entrenador, como dice Berizzo, cuando las cosas no funcionan bien, que es el caso. Y el Toluca, Javier, sin jugadores como Gallardo, sin Alexis Vega, sin Marcel, le gana al equipo de Juárez.
Pero con Paulinho,
tu equipo.
¿No? Sí, mi equipo, por cierto, que acaba logrando una victoria importante. Está jugando bien este Toluca. No quiero, a ver, con todo respeto también para Bravos de Juárez, que no tuvo un mal desempeño en la Leagues Cup. Digo, se defendió, fue un equipo que estuvo cerca de calificar y que no es hoy el peor del torneo, hay que decirlo. Pero Toluca mantiene un nivel que me parece no es fácil conservar. De lo que exhibió en el torneo pasado, cómo cerró el torneo, acaba siendo campeón, lo que hace también el campeón de campeones realizado recientemente, su participación en este torneo Leagues Cup, el equipo ha tenido un buen rendimiento y no es obra de la casualidad, por el buen trabajo, el orden y la confianza, porque que los jugadores tengan la confianza hacia su técnico y sepan lo que están haciendo, creo que queda de manifiesto. Toluca está como en estado de gracia y vamos a ver para qué le alcanza este torneo, Beto.
Exacto, Javier, yo lo veo otra vez como candidato para ser campeón del fútbol mexicano, porque incluso sin los titulares no se le descompone el equipo, al contrario, mantiene un buen nivel, gana al equipo de Juárez, que viene trabajando bien desde hace algún tiempo. Vamos a hablar sobre el anuncio del partido contra Ecuador de la selección mexicana en Guadalajara, en el Estadio Akron, y esto es lo que dice Ibar Cisniega.
Ahora entramos en una etapa de 14 partidos de preparación en donde estaremos jugando contra rivales complicados, Japón y Corea en septiembre, Colombia, Ecuador en octubre. El partido contra Ecuador, simplemente hay que ver en dónde está Ecuador el día de hoy, es el segundo lugar de Conmebol en la clasificación para la Copa del Mundo, indudablemente que es un equipo que va a estar en la Copa del Mundo, pero además con un gran nivel, y va a ser una muy buena prueba para la selección mexicana. Si algo ha enfatizado Javier Aguirre en sus conferencias y sobre todo en la planeación interna, es que él quiere que esta selección enfrente muchas dificultades antes de la Copa del Mundo, y por eso estamos buscando rivales del más alto nivel, porque sabemos que vamos a tener ciertas ventajas en la Copa del Mundo, jugar de locales, jugar con la altura, Ciudad de México, un poquito menos en Guadalajara, pero hay cierta ventaja de jugar en la altura, poquito con el calor, porque los partidos van a ser en la tarde, pero vamos a jugar también contra grandes rivales.
Pues en esto sí creo que tiene razón Ibar Cisniega, porque Ecuador, Héctor, sí es un rival de respeto. Sería todavía mejor que se jugara fuera de territorio conocido, digamos, o territorio nacional, pero no deja de ser Ecuador un buen sinodal para el equipo mexicano.
Duilio Davino jugó en Guadalajara, entonces él sabe muy bien que jugó en Tecos. Y como le queda más cerca el estadio de las Chivas, él debería de pensar, Duilio Davino, que, o sea, no se vaya a ir él al Estadio Jalisco y no haya gente y sí, ni siquiera le abran, porque el partido es en el Estadio Akron.
Sí, sí, sí.
Es que presentó Duilio Davino y dijo, va este partido en el Estadio Jalisco. Pues, ¿cómo puedes, Duilio Davino? ¿Cómo en el Estadio Jalisco, claro, compadres? Aquí está el dueño del Estadio Akron.
Claro, claro.
Aquí está el gobernador Pablito Lemos. Aquí sí, está sí, sí. JJ Frangé, nuestro cuate. Ahí está también en el alcalde de Zapopan.
Zapopan, sí, claro.
Y te equivocas de estadio. ¿Qué pasó, Duilio, hombre? Sí. Ya te equivocaste cuando le prometiste al Jimmy que llegaba hasta el Mundial. Ahora no la riegues también en el estadio, ¿verdad?
Sí, hombre. Y de Ecuador es de los rivales que más frecuentemente enfrenta sí, a la selección mexicana de fútbol.
Clientazos.
Ahora, la gran diferencia, como bien lo apuntabas, Beto, es el nivel de este Ecuador, ¿no? Este Ecuador sí, o si es que presenta a su equipo titular o más lo más cercano al equipo principal de Ecuador, será un gran partido, sobre todo porque recordemos que desde que terminó la Copa Oro, la selección mexicana ya no tiene partidos oficiales. Todo lo que venga de aquí hasta
amistosos.
El 11 de junio son amistosos o de preparación, ¿no?
Exactamente. Jesús Bernal estuvo en el lanzamiento, en la presentación de este partido allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde. Bien lo platicaban, 14 de octubre será la cita para que México y Ecuador se enfrenten en el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, que sí será su nombre para la Copa del Mundo. Un duelo que será el último de México en este territorio antes del Mundial. Será el último de preparación de México en Guadalajara, pensando en que el segundo partido de la fase de grupos se disputará acá. Y también se confirmó que en septiembre enfrentan a Japón y Corea y además en octubre también jugarán contra el equipo de Colombia. Entonces es parte de la agenda que se va llenando. Serán un total de 14 partidos los que juegue México desde este momento y hasta antes de la Copa del Mundo, por lo que esperan que sea una preparación intensa con selecciones de todas las confederaciones, Beto.
Oye, Jesús, ¿y no corrigió Duilio Davino eso que dijo que iban a jugar en el Estadio Jalisco?
No, saludos, Héctor.
¿No lo corrigió?
No lo corrigió, dio su mensaje, sus palabras y se fue a sentar. Duilio, pues se quedó, yo creo, en la época donde le tocaba el jugar.
Exacto, pero ni se dio cuenta, ¿verdad?
No.
Fue como pues, un lapsus mensus y ahí se quedó clavado, ¿no?
Sí, tal cual, nada más. Y como digo, como solamente fue un mensaje, entonces pues se paró, emitió su mensaje sí. Y después se fue a sentar.
Después es que yo vi la cara de Amaury cuando lo dijo y dije, chin, Amaury estaba bien enojado. Y luego Amaury ya cuando le dan el micrófono a él, pues no dice nada, no aclara nada, pero dice que el Estadio Akron está listo, ya tenemos un pasto nuevo, ya le metimos un montón de lana, ya el justo, drenaje.
No lo hizo mejor. Más notorio.
No, al contrario, como que lo quiso medio salvar, pero pues ya la regada ya estaba hecha, ¿verdad?
Sí,
con ya aparece poco, pero cuando aparece.
Sí. Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Y a propósito de eso, del pasto nuevo que tiene el Akron, ¿hay algo más que se le vaya a hacer al estadio? ¿El estadio, digamos, que ya estaría listo? ¿O qué tipo de mantenimiento adicional, sabes tú, recibirá para un mundial que ya está, pues, qué les digo yo, a 10 meses, ¿no?, de que arranque?
Sí, hay algunas cuestiones todavía, el tema sobre todo de los hospitalities que exige la FIFA, ahí están remodelando para poder dar el mejor servicio a la gente que pague este boleto. También el tema, me decían, de las pantallas, ya instalaron una que es del doble del tamaño de lo que estábamos acostumbrados, habrá una segunda, y ya son cuestiones mínimas, porque Chivas, con la visión de Jorge Vergara, construyó este estadio con el aval de FIFA. Entonces, en realidad, solamente son las mejoras que FIFA va exigiendo, lo que se le tiene que ser el inmueble y no una renovación total.
Oye, pero el hospitality tendrían que ceder el palco principal, ¿no? Que es el palco de Amaury, tendrían que cederlo a la FIFA.
Sí, pero lo que pasa es que hay zonas y categorías, eso nos explicaba hoy Amaury Vergara, entonces tienen que construir ciertas, digamos, salones especiales para la categoría hospitality VIP, okay, claro. Y el hospitality 1 y demás. Okay. Entonces ahí es donde están terminando de completar esa parte. Pero sí, los palcos los tienen que ceder todos, absolutamente todos al poder de la FIFA.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a Jesús Bernal. Gracias, Javier, Héctor, Vicente, gracias, Roger. Gracias. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.